Y la pregunta es esta. La pregunta es, tiene que ver, ¿qué pasa con un residente de Wakanda? Todos saben lo que es Wakanda, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? ¿Qué es Wakanda? Bien. ¿Qué pasa con, ya, vamos a decir, un hombre africano, Shaka Nkuto, que nunca escuchó de Jesucristo? Nunca. Nadie jamás le fue a hablar, no tiene internet, los hay, ya sea en África o en el Amazonas. De ninguna manera le ha llegado la Biblia, de ninguna manera le ha llegado un folletito, nada, no tiene ni idea de Jesús. Y muere. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con Shaka Nkuto? Y esto no es una pregunta retórica. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Se salva? ¿No se salva? Nunca escuchó de Jesús. Nunca escuchó nada del Evangelio. Muere. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué piensan?
Yo creo que la misericordia de Dios está dada al mundo. Totalmente. Dios es de todos y para todos. Y aunque esa persona no haya escuchado de Jesús, pertenece al reino de Dios.
Y entonces,
porque si no tuvo oportunidad de que nadie le hable, nadie llegó hasta él, Dios está en él. Eso pienso yo. Lo pienso en acción, ¿no es cierto? Uh-huh. No tiene la lógica de la palabra. Ahora, por supuesto que Dios envió misioneros, pero si nadie llegó a esa persona igualmente le pertenece a Dios.
Y significa que, de alguna manera, existe la posibilidad de que se salve.
Sí, para mí sí. Yo como cristiana creo que sí.
Bien. ¿Alguien? ¿Otra idea o una idea similar?
Yo creo que va a ser juzgado porque todos vamos a presentarnos delante de Dios. Lo hayamos escuchado o no, hayamos creído o no, todos nos vamos a presentar delante de Dios. Creo que va a ser juzgado de acuerdo al conocimiento que él ha tenido de Dios. Aunque no se le haya presentado el mensaje del Evangelio, pero digo, alguna idea, algo habrá escuchado o algo habrá visto, o Dios en alguna manera se le ha mostrado a esa persona, entonces de acuerdo a cómo ha reaccionado, también va a ser, de acuerdo al conocimiento que ha tenido, va a ser también juzgado.
Bien. ¿Que va a ser juzgado? Está claro. La pregunta es si va a zafar del juicio o no. O sea, juzgado va a ser, porque juzgado, como decíamos, todos vamos a ser juzgados. El tema es, ¿cómo vamos a salir del juicio? Bueno, ¿cómo va a salir Shaka Nkuto del juicio? Wakanda es de Avenger, no sé, lo digo por si sí. No sabían lo que es. Claro, es Pantera Negra, es correligional. A ver, ¿alguien tiene otra idea? Sí, habla muchísimo.
Que vamos a ser juzgados por nuestras propias obras. Sí. No habla específicamente de quienes no escucharon, pero a mí a veces me parece como que puede abarcar un poco al que nunca escuchó del Señor, que sea juzgado por cómo se guió con sus propios valores.
Sí, pues yo creo que hay conciencia, dice Romanos. Sí, si lo vamos a ver dentro de un ratito, habla muchísimo Romanos y habla justamente de esto, de este tipo de gente que va a ser juzgado por su conciencia. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el veredicto? Y otra vez repito, todos vamos a ser juzgados. El tema es si Shaka Nkuto va a ser inocente o culpable, si va a ir al cielo o al infierno. ¿Está bien? No sé si alguien quiere aclarar algo más para responder esta pregunta. O pasamos directamente a ver lo que dice la Biblia. Dime.
Un pensamiento, no sé si es correcto. Yo pienso que, por ejemplo, el tipo ese está en una tribu,
sí,
no conoce nada de Jesús, Dios no lo va a dejar solo, o sea, va a ser algo sobrenatural o lo que venga para que el chabón conozca de él. Y ponele, quizás suena re loco, pero es como, si Dios quiere que a una palmera vaya y le predique, Dios lo va a hacer.
Sí, digamos, Dios tiene el poder para hacerlo. El tema es si ha pasado en estos 2000 años, por ejemplo. Porque estamos 2018 después de Cristo, o sea que ese es el tema. O sea que lo puede hacer si nadie duda del poder de Dios, porque habló una burra, o sea que puede hablar, hablo yo también, o sea que puede hablar una palmera. La pregunta es si estos 2000 años ha pasado. La respuesta a esta pregunta es la base de la epistemología de lo que implica las misiones. Es el paradigma de las misiones. Porque si respondemos a esta pregunta de alguna manera en donde podemos decir, sí, se salva, o si respondemos a esta pregunta diciendo, no se salva, entonces eso va a influir poderosamente en si vamos o no vamos, si enviamos o no enviamos. De alguna forma tiene que ver con esta otra pregunta, ¿cómo podría un Dios bueno y amoroso condenar al infierno a alguien que nunca ha escuchado de él? Entonces vamos a tomar un poquito de lo que dice la Biblia. Y la primera es, todos, de alguna forma u otra, tienen acceso a conocer a Dios. Y esto lo dice Romanos, y dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Pero dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles, lo que no se ve de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Y termina diciendo, de modo que nadie tiene excusa en lo que implica, lo que lleva al conocimiento de Él. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro día la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Entonces el primer punto es este, Dios se ha dado a manifestar, se ha manifestado, se ha dado a conocer por su naturaleza. Quieras creer o no quieras creer, es un problema realmente tuyo. Pero la existencia misma, el universo, todo lo que hay, todo lo que lo rodea, dice Pablo, lo invisible se ha hecho visible. Su poder se ha manifestado. Y por eso dice, no tienen excusa. Pero no solamente nosotros, sino que Yarka Unkutu también, de alguna forma sabe que hay un creador, porque eso está puesto en nuestra esencia de ser humano. Entonces, no hay excusa en el sentido de que todos, aunque sean los que se dicen ateos, todos saben que hay un creador. Nosotros cuando estábamos trabajando en Marruecos, había una persona, un matrimonio, bueno, en realidad nosotros conocimos a la mujer, los dos eran ateos, ateísimos, y miren que en un país musulmán ser ateo ya es complicado, y estos eran ateos, ateos, súper ateos. Y esto nos lo sabemos porque nos lo contó después la mujer. La cosa es que a él, al padre, al esposo, que era súper ateo, le agarró una enfermedad terminal y el tipo ya se estaba por morir. Y el tipo durante 40 años renegaba de Dios, no quería saber nada con Dios. Y su esposa igual. En el lecho de muerte, este hombre, cuando ya estaba muriendo, estaba la esposa ahí atea también en esa época, y con los familiares, cuando ya estaba por morir, sus últimas palabras fueron ¡Dios! Se quedó así y murió. O sea, que vio algo el tipo este. Y después, claro, a partir de ahí su esposa quedó muy mal, muy traumatizada, porque después de negar la existencia de Dios, que su esposo, la última palabra que dice en vida es Dios.
Sí, era como que veía algo.
O sea, la tocó y a partir de ahí ella empezó con la búsqueda de Dios. O sea que es innegable la existencia de Dios. Los ateos lo van a negar todo lo que quieran, pero es innegable. La siguiente verdad es lo que dijo, lo que está en el libro de Hechos, dice que todas las personas son responsables de buscarle. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, lo dice Pablo esto, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres ni se deja servir por manos humanas, como si necesitase algo. Por el contrario, Él es quien da la vida y el aliento a todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia, las fronteras. Esto hizo Dios, y acá es lo que quiero determinarme, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea que Pablo está diciendo, esto hizo Dios para que la gente lo busque. O sea que la responsabilidad de la gente es buscarlo. Tal vez les cuesta y lo tienen que hacer a tientas, pero la idea es que Él está para que lo encontremos. Entonces el primer punto es, Dios se manifestó. Su parte invisible se hizo visible en la creación. El segundo punto, se manifestó para que el ser humano lo busque. Acá en Buenos Aires, en Chicago y en Wakanda, para que lo busquen. El siguiente punto es lo que decíamos recién de Romanos, justamente. A todo el ser humano le dio la idea de la conciencia. Dice, las personas demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Y eso es verdad. Porque hay cosas que están mal. En muchas culturas, en las culturas en general, en las distintas culturas, hay cosas buenas y cosas malas. Pero hay ciertas cosas que están mal en todas las culturas. ¿Está claro? O sea, que una mujer hable o no, bueno, acá está bien, en otras culturas está mal. Que yo hable con corbata o no, en una cultura, pero que yo asesine está mal en todas las culturas. En la mayoría de las culturas robar también está mal. En todas las culturas robar está mal sin ningún tipo de motivo. Y Pablo dice, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. En otras versiones dicen, los acusan, los inculpan o los exculpan. Busqué lo que es la conciencia. La conciencia es la parte del hombre que más se asemeja a su creador. Es lo que permite distinguir, esto es la Real Academia, distinguir qué acciones son correctas y cuáles son incorrectas. O sea, la conciencia, que la tenemos todos, nos dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién es la conciencia por excelencia? Pepe Grillo, de Pinocho. Díganme, por favor, que leyeron Pinocho o que vieron la película. Esa es la conciencia. ¿Qué hace la conciencia? Te dice lo que está bien y lo que está mal. Me gusta este comentario de C.S. Lewis, el escritor de Narnia. Él era súper ateo. Era súper ateo. Hasta que se dio cuenta, no puede ser. Porque la realidad es que la humanidad está cada vez peor. Y somos todos malos. Y hay gente más mala que otra. Y dice, ¿cómo es posible que un universo tan malo haya sido atribuido por los seres humanos a la actividad de un sabio y poderoso creador? Está diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que todo esto que vemos, con tanta maldad, con tanta hambre, con tanta guerra, con tanto lo que sea, sabiendo que nosotros los seres humanos somos malos, alguien haya inventado a Dios? Porque los ateos dicen eso, ¿no? Los ateos dicen, en realidad Dios fue un invento. Entonces C.S. Lewis dijo, ¿cómo puede ser que un ser, por más que no crea lo que sea, un ser extraordinariamente bueno haya sido creado por gente mala como nosotros? Tal vez los hombres sean necios, pero es difícil que su estupidez llegue hasta el extremo de inferir directamente lo blanco de lo negro. Es decir, lo que está diciendo C.S. Lewis es imposible. Es imposible que un ser humano, o los seres humanos, que son tan tontos, bueno, necios, dice ahí, que por su estupidez pueden crear algo tan extraordinario, extraordinariamente amoroso, como Dios. Ay, o sea, evidentemente Dios no solamente existe, sino que ha puesto en todos nosotros la conciencia, y como leíamos recién que decía Pablo, esa conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hasta ahora tenemos tres puntos. El primer punto es, Dios se ha manifestado, ha mostrado su parte visible de lo invisible que era. El segundo punto, la responsabilidad del ser humano es buscarlo, porque ya se mostró, ya acá estoy. El tercer punto es, puso en todos y cada uno de los seres humanos la conciencia, es decir, lo que es bueno y lo que es malo. Y esa conciencia en algún momento te va a decir, lo que te hiciste está mal, o te va a decir lo que hiciste está bien. Ahora, Romanos dice esto. Cuando eran, y se lo está diciendo Pablo a los romanos, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos conciencia. Pablo dice que la conciencia nos va a juzgar, o sea, los que estén de alguna forma guiados por la conciencia, nos va a juzgar. Pero la realidad es que todas esas personas, todas, viven injustamente, dice Pablo. Entonces, tu conciencia te va a juzgar porque no conociste a Jesús. Pero ¿sabes qué es lo que va a decir tu conciencia? Que estás en el horno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y otra versión dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Qué significa esto? Que Shaka Unkutu está en el horno. No, pero nunca recibió a Cristo. Nadie tiene su conciencia. Sí, es verdad, va a ser juzgado por su conciencia. ¿Y saben lo que va a decir Pepe Grillo? Que lo que hizo Shaka no lo ayuda a alcanzar la meta establecida por Dios. ¡Epa! Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo puede ser? Y acá necesito que tengan muchísimo cuidado en cómo lo vamos a leer. Y ahí se dice, lo que está diciendo el misionero. El problema de pensar que la... Tengo que tener esto y me necesito las dos manos. Sí, pero necesito las dos manos para explicar lo que tengo que hacer. No sé qué va a hacer. ¿Qué significa esto? Las personas no están perdidas. Los que van al infierno no están. No van al infierno por haber rechazado a Jesús. Van al infierno porque ya viven en pecado. Hayan escuchado a Jesús o no hayan escuchado de Jesús. ¿Qué significa esto?
Sí, necesito que lo tengas por ahí.
No, pero no es para hablar aquí, es para ser grabado en no sé dónde.
Es grabado.
Sí, porque después va a aparecer ahí. No, sí, pero no me lo quiero comer. Por ejemplo, tomemos una... No, es horrible esto.
Es para grabar.
No, déjalo. Prefiero tener las dos manos. Tomemos una enfermedad tipo paludismo. En el paludismo, si uno no toma la medicina, muere. Si uno toma la medicina, se salva. Supóngase que yo tengo paludismo. Y yo elijo rechazar la medicina. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo tengo paludismo y elijo rechazar la medicina. ¿Qué me va a pasar? Morir. Indefectiblemente, voy a morir. O sea, hay una medicina que me salva. Pero si yo no tomo la medicina, voy a morir. Si yo me muero de paludismo, ¿qué va a decir el informe médico? ¿Se murió por salame? ¿Qué va a decir? Se murió por paludismo. No va a decir, se murió por rechazar la medicina. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Va a decir, se murió por paludismo. Si una persona rechaza a Jesús, seguro que va al infierno. Eso está claro. Ahora, si no rechaza a Jesús, pueden pasar dos cosas. Escúchenme bien lo que voy a decir. Si no rechaza a Jesús, pueden pasar dos cosas. Una de ellas es, lo acepta Jesús. Todo bien. Va al cielo. Pero la otra posición es, no rechaza a Jesús porque nunca lo conoció. Si muere, su conciencia le va a decir, lo que hiciste estuvo todo mal. Culpable. Va al infierno. Es terrible esto. ¿Pero cómo? ¿Dios no es un Dios misericordioso? Y lamento mucho. ¿Y no es un Dios de amor y quiere que todos se salven? Sí. ¿Pero saben qué? Hay un solo camino. ¿Y saben otra cosa? No hay un plan B. No hay un plan B. Pablo a los Efesios les dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais... ¿Qué dice? Vamos a contar un poquito quiénes son estos Efesios. No eran judíos, no tenían ni idea de Dios, ¿está claro? ¿Sí? ¿Me siguen? Porque los judíos sí tenían su idea, pero estos efesios no tenían ni idea de Dios. ¿Está? Y dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así está Yacón Kutu. Así está, como estaban los efesios antes. Y les recuerdo, antes de que Pablo les hablase a los efesios, ellos vivían así, muertos en sus delitos y pecados. Así está Yacón Kutu. Pero nadie habló de Jesús. Así está Yacón Kutu. Pero nadie vino a hablar del Evangelio. Así está Yacón Kutu. Pero sigue diciendo Pablo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero sigue diciendo Pablo, y escuchen esto. Entre ellos, ¿quiénes viven ahí? Nosotros. ¿Y quiénes eran nosotros para Pablo? Los judíos. Dice, entre ellos también vivíamos nosotros. O sea, ya sea que sos como Yacón Kutu, que no tiene ni idea de Jesús, o sos como un judío que sí tenía idea de Jesús, estás exactamente igual. Ya sea como un judío que rechazás a Jesús, estás en el horno. O lamentablemente, un Yacón Kutu que no conoce a Jesús, también. Y sigue siendo, andando los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad. O sea, dice Pablo, nosotros que sí conocíamos, estábamos igual que ustedes que no conocían nada. O sea, el vecino de ustedes, que es católico o ateo, pero que escuchó de Jesús y lo rechazó, está exactamente igual que Yacón Kutu en el medio de África, al cual nadie le fue a hablar. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, éramos por nosotros hijos de vida, lo mismo que los demás. En aquel tiempo estabais sin Cristo, igual que Yacón Kutu, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué significa esto? Si yo creo, mínimamente aunque sea, que Yacón Kutu tiene la posibilidad de salvarse sin haber escuchado a Cristo, sin haber escuchado de Cristo, sin haber escuchado el Evangelio, corro tres riesgos. O hay tres peligros importantes. Si yo creo que Yacón Kutu, que nunca escuchó el Evangelio, tiene la posibilidad de salvarse, hay tres peligros. El primero es este, la incoherencia de Dios. ¿Por qué? Porque si por un lado Dios me dice que yo tengo que ir a predicar el Evangelio, pero por otro lado, por ese amor de Dios, Yacón Kutu se puede salvar sin rechazar a Jesús. Entonces, por amor de Dios, yo voy a hablarle a Yaka. Por amor de Dios, Yaka se podría salvar sin escuchar de Cristo. Entonces, ¿qué hago? ¿Le hablo a Yaka o no le hablo? Vamos a hacer más extrema todavía esta historieta. Supóngase que yo estoy a 50 metros de Yacón Kutu, porque Dios me mandó como misionero a Yacón Kutu. Yacón Kutu jamás escuchó del Evangelio, ¿está claro? Nunca escuchó de Jesús, no sabe, no tiene ni idea de quién es Jesús ni nada. Ahora, estoy a 50 metros de Yacón Kutu. Y quiero que piensen esto porque no, puede pasar. Yacón Kutu se está por morir. Según el criterio inclusivista, sería, si nunca escuchó de Jesús, él podría salvarse. Si nunca escuchó del Evangelio, él tal vez podría salvarse. Pero ¿qué pasa? Yo voy a hablarle a Yacón Kutu del Evangelio. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a Dios. ¿Por qué estoy obedeciendo a Dios? Porque Dios me dijo, anda y predica a toda criatura. Y yo estoy yendo hacia Yacón Kutu obedeciendo a Dios. Cuando llego, Yacón Kutu, que está a un minuto de morir, le predico el Evangelio. Si Yacón Kutu moría en ese momento, tal vez se iba al cielo. Pero al predicarle yo el Evangelio y rechazar el Evangelio, ¿qué va a pasar? Va al infierno. ¿Pero cómo, Dios? Obedeciendo tu mandato, le predico, lo rechaza y va al infierno. Entonces quiero que piensen en lo que está pasando ahora. Si yo obedeciendo a Dios hago que esta persona se vaya al infierno, Dios pasa de ser un Dios amoroso y misericordioso que deja que todas las criaturas, incluso sin Jesús, vayan al cielo, pero ahora como este rechazó a Jesús, va al infierno, Dios pasa de ser misericordioso a cínico. ¿O no? Porque yo estoy hablando de la Yakunkutu porque él me dijo que lo hiciese. Ese es un problema. El problema de la incoherencia. El otro problema es, si Yakunkutu puede salvarse sin necesidad de Jesús en su vida o que nadie le hable de Jesús, entonces, por favor, no enviemos misioneros. Es así de simple. No, o sea, si yo quiero que la gente se salve, si yo quiero que alguien de Wakanda se salve, o que por lo menos exista la mínima posibilidad de que se salve, entonces no mandemos misioneros. Porque tal vez haya un idiota como Adrián que va y le predica a Yaka, Yaka rechaza y Yaka va al infierno. Entonces, por culpa mía, Yaka queda fulminado en el infierno. Entonces, no mandemos misioneros. ¿Y en qué momento en la Biblia dice no manden misioneros? En ninguno. Y el tercer punto, el tercer peligro, el más importante de todos. Si Yakunkutu se pudiese salvar sin conocer de Jesús, significa que hay un plan B, la salvación. Y cuando Jesús estaba en la noche del jueves al viernes de Pascua, clamando a Dios, Señor, ¿hay una forma de que pase de mí esta copa? ¿Puedo zafar de esto? ¿Hay un plan B, Dios? El silencio de Dios dice, no hay un plan B. Lamentablemente no hay un plan B. Lamentablemente no hay otra manera. Por lo que decíamos antes, Yakunkutu está tan cegado como cualquier persona que rechaza a Cristo aquí. Entonces, las personas que se pierden, se pueden perder, ya sea porque rechazan a Jesús, sí, o porque no lo conocen siquiera. ¿Pero es injusto Dios? No. No, porque él ya en realidad hace 2000 años mandó a Jesús y nos encomendó a nosotros como iglesia de predicar. En realidad los injustos somos nosotros. Ahora, si esto de Yakunkutu sirviese, alcanzaría con ser simplemente bueno. O sea, si uno dice, bueno, Yakunkutu es bueno, no mató a nadie, no mintió, hace que la suegra viva en su casa, un montón de cosas de gente. Entonces, no sé, miren lo que pasó. En Hechos 10, todos saben lo que quién era Cornelio. Cornelio era un centurión romano y creo que lo tengo. Ahí está. Un centurión romano. Y Dios le dice esto, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como ofrenda. O sea, un hombre bueno. Era un hombre bueno. Entonces uno dice, bueno, tal vez Cornelio no necesitaba, aparte es romano. Manda a alguien a Jope, ¿para qué? Para que este Simón te hable y por medio de lo que él te hable, seas salvo tú y toda tu familia. No alcanzaba con que Cornelio fuera una persona buena o sincera. No alcanzaba. Alguien tenía que predicarle. Y en este caso, Pedro. ¿Y saben qué? No hay otra forma. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Romanos. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces empiezan estas preguntas retóricas, cuya respuesta es obvia. ¿Pero cómo pueden invocar si no creen en Él? Ahora, ¿cómo pueden creer si no han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír? ¿Sí? ¿Qué pasa? Alguien se lo tiene que decir. Y esas personas que se lo tienen que decir, tienen que ser enviados. Y después en el 17, que es el que me interesa, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, Yakunkutu, si se muere sin escuchar nada de Cristo, sí, va a ser juzgado por su conciencia, pero ¿qué va a decir su conciencia? Yaka, no hay justo ni a un uno, y estás destituido de lo que Dios pueda destinar para tu vida. Entonces sí, no hay otra manera. Vino Jesús y no hay un plan B. Y no hay un plan B porque mismo Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni Yakunkutu, ni nadie va al Padre sino por Él. Por eso la responsabilidad es tan fuerte de la iglesia. Sí, sí, sí. No, yo no puedo responder eso. Sencillamente porque hay casos en que evidentemente, sí, están, por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola, bueno, no se sabe si es una parábola, ¿verdad?, de Lázaro y el rico, Abraham, todos esos. ¿Cuáles eran las pautas que puso Dios en esa época? Yo no te la puedo decir. Yo lo que puedo hablar es de Jesús en adelante, y están clarísimas las pautas. O sea, de Jesús para atrás no están tan claras. O sea, de hecho se discute si Saúl está en el infierno o si Saúl está en el cielo. Se discute eso. Para algunos está en el infierno por las macanas que se mandó, para otros está en el cielo porque David le dijo el ungido de Dios. Yo no te lo puedo decir. Pero lo que sí te puedo decir con absoluta seguridad es que a partir de Cristo no hay tutía. Exacto, creo que me interesa a mí. Sí, por supuesto, en todas las culturas hay un ser supremo que nosotros lo llamamos Dios, Jehová, pero en todas las culturas hay un ser supremo, y en todos los libros de historias misioneras la idea era llegar a estar en paz con ese ser supremo. En todas las culturas la idea es estar en paz con ese ser supremo. El trabajo del misionero es decir, sí, mira, hay alguien que te permite estar en paz con ese ser supremo.
En Guinea Ecuatorial, en el medio de la selva, hay árboles muy enormes que se llaman ceibas. Y ellos dicen que Dios, el Dios creador, desciende sobre, bendice al árbol, se conecta con los humanos a través de ese árbol. Por eso ellos le adoran y le llevan regalos al árbol, y muchas cosas, hasta muchas mujeres van a parir al árbol, a esos árboles, en esos árboles hermosos. Porque dicen que es el Dios creador baja en el árbol. Así que mira, gente que en el medio de la selva que jamás escuchó de Dios, pero tienen conciencia de un Dios creador.
Y la pregunta es, más allá de esa conciencia que siempre en esas en las tribus como civilizaciones está la idea, ¿hay algún, digamos, algo más fino en donde podés pensar que ese norte, digamos, es nuestro Dios o fue? ¿O Jesús se dio a conocer de alguna manera sin la presencia
de un humano? Ah, sin la presencia de un humano, es más complicadísimo. Eso sí que no. Eso no lo sé. Yo no lo puedo saber porque, digamos, todos los testimonios que hay es de presencia de humano. Y lo que sí hay, que pasa mucho en los países musulmanes, es sueños. Pero esos sueños son andá a tal pueblo porque alguien te va a explicar. Que para eso estamos nosotros, en realidad. O sea, bueno, ahora ya con todo lo que es internet y todo está... Entra a esta página. O sea, sueños que de personas que han escuchado en el sueño, como decía de una manera, anda a tal página, anda a tal pueblo a ver a tal persona. Nosotros en nuestra iglesia teníamos, allá cuando estábamos en Marruecos, un chico musulmán y estaba ahí, si acercarse a Dios o no acercarse, o sea, acercarse a Jesús, porque Dios ya estaba, acercarse a Jesús o no, básicamente es hacerse cristiano o no. Y estaba ahí, en esta, toda esta historia. Y él vivía, en realidad vivía en el barrio, en el pueblo donde estábamos nosotros, pero su padre era de unos 1000 kilómetros al sur. Y un día, en un momento, el padre se entera de esta lucha que él tenía. No es que él se lo dice, pero el padre le dice, hijo, te veo mal, te veo como angustiado, ¿qué es lo que pasa? Y el chico este, Rashid se llama, Rashid le dice, es que papá, algo está pasando con lo que yo creo. Y el padre le dice, mira, no me digas nada más. Yo soñé que vos tenías que ir a acercarte a una persona que era así, 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 y era el misionero que estaba con nosotros, y él te va a decir la verdad. Así. O sea que, de alguna manera, Dios hace que las personas se acerquen a otras personas, como hizo con Cornelio. Esto de Cornelio es moneda de todos los días en el mundo musulmán. Es acercarte a tal persona. Se manifiesta mucho con sueños Dios en el mundo musulmán, y es acercarte a tal persona, o abrí tal libro, o abrí tal página web. Pero siempre hay algo, y o sea, de alguna forma necesita un intermediario para darle a conocer. O sea, sí, sigue pasando.
Y yo pienso que cuando Jesús se fue, las últimas palabras, que son las más desesperadas, las más, ¿no? Es decir, va a dejar este mundo, y decir, ¿cuál es el mensaje que les nos deja a todos? Vayan y prediquen a todos, ¿no? Y hagan ese. Lo último, son las últimas palabras de Jesús, sí, lo más importante. Así que es nuestro legado.
Y esa es nuestra responsabilidad.
Una pregunta, por eso.
Sí, sí. Es lo que dijimos antes.
Y la aplican creyendo que están cumpliendo, ¿no? Y tienen fallas. No veo por qué se tiene que mandar y crucificar a esas personas cuando nosotros recibiendo a Cristo seguimos teniendo fallas.
Sí, ¿es así? Sí, es lo que dijimos antes.
Demuestran que tienen la ley de Dios escrita en su corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto.
Pero en realidad, unos versículos más adelante dice esto.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
No hay conciencia que valga.
La conciencia les
acusa. La conciencia le está diciendo está todo mal. Sí.
Acordate el etíope.
Sí. Sí.
Y se acerca Felipe y dice, ¿entiendes? Pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica?
Exacto.
También eso está diciendo que si no tenemos quien nos entregue el conocimiento, de alguna manera.
Y por eso el Espíritu Santo llevó a Felipe. Por eso vamos nosotros.
Siempre se llega
es nuestra culpa, es la culpa nuestra. O sea, es que si no hay un plan B. ¿Entiendes lo que te digo? Si existe la posibilidad de que yo me salve sin Cristo, hay un plan B. Entonces Cristo no es el único camino.
No, Cristo es el único camino cuando se presenta el
Evangelio. Al poner un cuando ya estás condicionando. Jesús no dice, yo soy el camino y la verdad y vida cuando no hay nadie que. No hay nadie.
Por eso
es tajante. O sea, no hay un segundo plan. Ese es el problema heredado del catolicismo. Que los católicos están todos salvos. No. Es que es el inclusivismo del catolicismo ese. O sea, no hay un plan B. Dice, pero es injusto Dios. Pero entonces, ¿para qué me manda si es injusto? ¿Para qué me manda Dios a hablarle a un cutu si él se podría salvar sin que yo fuese? ¿Para qué mandó el Espíritu Santo a Felipe si tal vez el etíope, como tantos otros miles de millones, podrían de alguna forma acercarse? No. Es feo, pero es así.
Si no en vano murió Cristo.
Porque, o sea, si yo me puedo salvar, de todos modos. No lo sé. No lo sé. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Yo tampoco. La Biblia no lo aclara, pero aclara el después de Cristo completamente. Porque dice, no hay manera de acercarse a Dios si no es por mí. Porque si no diría, hay otra forma. Dice, están todos destituidos. Están todos. O sea, ¿cómo decís? La conciencia te dice si está bien o está mal. Pero en realidad Pablo dice, tu conciencia y la de todos los demás va a decir que está mal. La de todos los demás. No hay justo, no hay ni uno, ni un justo hay.
Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. La única manera de ser santos es ser santificados a través de Cristo. Porque nosotros, el ser humano no puede ser perfecto, solo hay uno y es Dios. El ser humano no puede acceder al cielo porque eso es santo y es perfecto, y el ser humano no es perfecto. Entonces nosotros no podemos entrar con pecado al cielo. Al menos una cosa hemos hecho mala en la vida y eso ya hace que no seamos perfectos. Entonces sin ser santos no podemos acceder al trono de Dios. Entonces la única manera es siendo santos. ¿Y cómo se hace santo? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cómo yo llego a ser santo? ¿Qué dice Romanos 5?
Por medio de Jesús.
Exacto. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es por la fe en Cristo Jesús que somos hechos santos. Por nuestra fe en Cristo somos. Después Dios no nos mira a nosotros, mira a Cristo en nosotros. Por eso somos perdonados. Estamos en el horno, sin Cristo sonamos. Por eso vino, Él murió y Él dijo, vayan. Ahora la pelota está en nuestra cancha, es nuestra responsabilidad. Por eso con Adrián, que este es el ABC de las misiones. El abecedario. Sin esto no podemos ni siquiera soñar en enviar a nadie. Tenemos que tener claro
que la gente se está yendo al infierno y que no estamos haciendo nada, que tenemos que salir y predicar, porque todos los que vemos por ahí se están yendo al infierno.
No hay forma.
Caen.
No hay. Y en el Apocalipsis, el único digno de abrir el libro, los sellos, ¿quién era? Pues dice, no, hubiese aparecido alguien, no, yo pude pasar. Yo pude abrir el libro. Un cutu hubiese dicho, yo pude abrir el libro. No había nadie. No había nadie con la capacidad de abrir el libro. ¿Por qué? Porque no hay justo ni hay uno, porque todos pecaron, incluso los que no conocen a Jesús. Pero es injusto. No, es la forma que Dios estableció de acercarse a Él, a través de Jesús y a través de nosotros para llevar el mensaje. ¿Cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo van a abrir?
Y si nosotros decimos que Dios es injusto, entonces nosotros estamos juzgando a Dios. Entonces nos ponemos nosotros en jueces de Dios. Entonces somos más que Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decir que Dios es injusto? Lo que Él determina es santo y es eterno y es sagrado. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es callarnos y obedecer.
No soy yo el que crucifica a un cutu. Es Romanos 3, dicen, todos pecaron. Todos. No, pero un cutu tal vez. Todos pecaron.
Nos guste o no nos guste.
Nos guste o no guste. No, pero los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? No, pero en serio, el inclusivismo plantea esto. Los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? ¿Puede el hombre, el barro, decía el alfarero, los derechos del barro? Los derechos barriales, no sé cómo se dice.
Es que a veces bajamos a Dios al nivel del hombre, ¿no? Y queremos contender con Él y ver qué estás haciendo, pero no es justo, y ponemos ahí a deliberar. No,
y queremos
no.
Llevar a la fe a una democracia cuando es una teocracia.
Sí, con él, exacto.
Él es soberano, Él determina cómo se hacen las cosas, sí, no es mal. Cuál es el plan y punto, y se acabó.
Claro, queremos modificar las leyes.
Tenemos que tener temor de Él, temor santo, entender que Él es perfecto, y nosotros somos muy, muy, muy cucarachas. Obedecer, callarnos y obedecer.
Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia en eso, ¿no? Entonces, la realidad es que sí. ¿Se perdonan los que nunca escucharon? Sí. Es lamentable, pero sí. Sí, se perdonan. Y por eso es la responsabilidad de la iglesia. Se perdonan porque sencillamente tienen acceso a la existencia de Dios, lo quieran ver o no lo quieran ver. Porque Dios estableció que los hombres somos responsables de buscarlo a Él, porque nos ha dado conciencia para establecer lo que es bueno y lo malo, pero esa conciencia dice que somos pecadores, injustos, y vivo lejos de Él. Y esa, lo que ha establecido Dios es que vivo perdido, independientemente de que rechace o no. En realidad vivo perdido porque lo rechazo, y si no lo rechazo porque no lo conozco, igual vivo perdido. Porque lo que vimos antes en Efesios, tanto los efesios de cultura greco-romana como los judíos de cultura, de alguna forma, con conocimiento de Dios, antes de conocer a Dios, los unos y los otros estaban igual, dice Pablo, o sea, un cutu sin conocer a Cristo y sin saber nada de Él, está exactamente igual a el verdulero de la esquina que va a la iglesia católica, pero hace la suya, tiene cierto conocimiento de Jesús, tiene cierto conocimiento de Dios, pero no lo aceptó, está igual. Y como Cornelio, no alcanza con ser bueno. No alcanza con ser bueno. Por más que un cutu sea un hombre bueno, no alcanza. Y por último, no hay un plan B. Eso quiero que quede claro. Porque en el momento en que yo considero mínimamente que un cutu se puede salvar, automáticamente, quiero que entiendan esto, automáticamente estoy declarando que hay otra forma de llegar a Dios que no es a través de Jesucristo. ¿Y saben lo que es eso? Perdón, ¿no? Herejía. Lo siento mucho, pero es herejía. Porque no hay otro nombre bajo los cielos que pueda... ¿Qué dice? No hay. Ni un cutu, ni nadie. Entonces, esta es la misión de la iglesia. Por eso nuestra responsabilidad. Por eso Dios a la atalaya de Ezequiel le dice, escúchame, le dice Dios, si una persona injusta muere sin que vos le avises nada, está bien, él va, es más, dice esto Dios, en Ezequiel, Si esa persona injusta muere sin que vos le adviertas, él va a ser castigado. Pero a vos te voy a demandar la sangre. No dice, él no va a ser castigado porque no sabía, ¿eh? Le dice, en Ezequiel está esto. No dice, él va a ser no va a ser castigado porque no sabía. Él va a ser castigado, pero sobre vos va a venir su sangre. Entonces tenemos responsabilidad como iglesia. Lo siento mucho. Tenemos responsabilidad. Que estos 2000 años se han perdido muchos sin Cristo, sí. Pero es por culpa nuestra. Por culpa nuestra. Y por el hecho de pensar, bueno, tal vez otro va a ir. O tal vez de alguna forma se van a salvar. No, no se van a salvar. Porque no hay un plan B. ¿Está claro? Este es el, por eso es el ABC, pero un poquito más profundo que un ABC normal. ¿Eh? No es un simplemente ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El por qué lo tenemos que hacer. Porque la gente que nunca escuchó del Señor, viva en Florida y Corrientes, o viva en el medio del Amazonas, sin Cristo, están perdidos.